Vamos a el reporte coronel que tuvo en su columna de Los Danieles algunas entradas y salidas al despacho de la ministra, del senador Pulgar y del señor Acosta. ¿Usted nos podría hacer un pequeño resumen, Juan Pablo?
Pues sí, rapidísimo, Julio. Le recuerdo que en esta última columna de Daniel Coronel en Los Danieles, la columna titulada Citas de Medianoche, Coronel nos recuerda que el condenado senador Eduardo Pulgar confesó que cometió el delito de tráfico de influencias ante el Ministerio de Educación para tratar de favorecer a Luis Fernando Acosta Ossío, quien, recuerde usted, buscaba controlar la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Lo que se reveló en la última columna, pues fue una serie de reuniones y de encuentros, incluso hasta altas horas de la noche, en donde se veía no solamente a Acosta Ossío, sino también a otro de los protagonistas de esta historia, el excongresista Eduardo Pulgar, yendo de manera frecuente, muy frecuente, al Ministerio de Educación. Reuniones en donde estuvo con Janet Yija, la ministra de Educación del cierre del gobierno de Juan Manuel Santos. Luego, con la actual ministra, María Victoria Angulo, y donde en algunos de los registros... Y ahí.
Pero,
donde...
Juan Pablo, vamos a las reuniones. ¿Cuántas fueron y de qué duración? ¿Con la doctora Angulo?
Particularmente con la doctora Angulo, Julio, las reuniones que son registradas por parte de el columnista Daniel Coronel. Deme un segundito porque me toca revisar aquí cuánto tiempo fue la duración, porque es que él registra varias que van directamente al despacho de la ministra. Pero
hay una, mientras Juan Pablo, hay una del 27 de febrero del 2019, Julio, que lo que dice Daniel Coronel es que llama la atención porque fue después de las 6 de la tarde, después de horario de oficina. Esta es a la que él más hace mención, en la que efectivamente entró el ex senador Eduardo Pulgar, la ministra María Victoria Angulo, y en el asunto era Universidad Metropolitana de Barranquilla.
¿Cuánto dura esa reunión?
Más de 4 horas, Julio.
Señora ministra Angulo, gracias por atendernos. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo a usted, Juan Pablo, Paola y todos los miembros de la mesa.
El senador Pulgar fue a su oficina buscando precisamente su apoyo al candidato a esa universidad.
Varias claridades, Julio. Ustedes hablaban ahorita de reuniones sostenidas en los años 16 y 17, que ustedes saben que a mí no me compete, me compete el periodo desde agosto de 2018. De agosto de 2018 a hoy se reportaron 4 reuniones, no con ocasión del artículo o con ocasión de los temas que pues están hablando en el momento de la universidad, sino reporte incluso que yo mandé desde enero de este año a la Fiscalía General de la Nación. Una de ellas la atendió el asesor del despacho, fue una reunión que duró 15 minutos, buscaba preguntar cuáles eran los espacios de construcción de plan de desarrollo para ese momento en las regiones, reunión que terminó con ello. Y 3 reuniones en las que yo participé, acompañada con el registro de las personas que hice público, tanto en el comunicado como la información que en su momento compartí con las diversas instancias, y traía el título que usted menciona, la reunión del 27 de febrero, porque ese fue el tema que anunció el congresista. Y que lo haya anunciado Julio, Juan Pablo, no quiere decir que fue el tema que se desarrolló, y paso a explicarlo. Yo me acompañé allí del jefe jurídico del ministerio para explicar que todo tema que tuviera que ver con la Universidad Metropolitana estaba acompañado ya de medidas que habíamos tomado aquí en el Ministerio de Educación en nuestro periodo de inspección y vigilancia. Eso daba toda la reserva al tema y no lo iba a tratar ni en ese espacio, ni con él, ni con nadie que hiciera preguntas sobre el tema. El señor entendió y le pregunté si tenía algún otro tema que abordar y me dijo que quería saber el avance de los procesos que había tenido la Universidad Autónoma del Caribe, frente a lo cual para la rectora que había en ese momento, la doctora Acuña, le conté nuevamente al ex senador cómo eran los pasos de los procesos que en esa universidad, que eran de público conocimiento, se habían adoptado y cuáles eran los datos de matrícula, registro calificado, las acciones jurídicas y financieras que había tomado la rectora que en ese momento se encontraba en la Autónoma del Caribe. La reunión terminó y obviamente Paula o Julio le pregunta a Paula sobre la duración. La duración no fue más de 20 minutos y me imagino que obviamente la pregunta que tiene Paula tiene que ver con los registros de ingreso y egreso a la entidad. Le puedo comentar lo siguiente, Julio. Después de esta reunión y los 20 minutos, quien le habla y las 2 personas que me acompañaban, que dan cuenta también de los temas tratados, que son los que le acabo de mencionar. Salimos y terminamos la jornada laboral. Yo le hacía una reflexión en ese momento, la ponía en el comunicado de la columna. La jornada laboral a veces puede terminar, Julio, a las 6, 8 de la noche, más dependiendo si hay sesiones del Congreso o si hay trabajo interno o si hay atención a congresistas, que es deber siempre recibir congresistas, senadores, representantes a la Cámara para los diversos temas. Y si ustedes me preguntan por qué aparece ese reporte, pues justamente por eso. Cuando a mí me llega una notificación de la Fiscalía para que yo entregue la información del año 2016 y de parte del año 2017, en enero de este año, más particularmente enero 20, no solamente entrego esa, entrego toda, Julio, la de todos los años, con todo el detalle, porque el reporte de la información de este tema lo tiene la empresa de vigilancia, quien la entrega como anexo cada vez que hay un requerimiento jurídico. En ese contrato de vigilancia se supone que hay una cláusula, que es la cláusula con la que se ejecuta, donde si hay alguna novedad, tienen que reportar al subdirector administrativo. Nunca tuvimos una novedad y solo fue a colación a que yo pedí la información para que complementara lo que nos había pedido la Fiscalía, que se reportó, y aquí tenemos toda la información complementaria, Julio, y la que haya lugar a entregar, de las personas que se encontraban en la entidad, del registro por persona de huella y acceso, de las rondas que hacen los supervisores. A las 8 de la noche normalmente, por el tema de austeridad en servicios públicos, se hace ronda de cada piso y se llena una planilla de las personas que continúan. Toda esa información está a disposición, estoy lista para entregarla cuando en el proceso debido lo contemple la Fiscalía, la Corte, y eso es lo que le puedo decir sobre los tiempos reportados. La duración de la reunión fue esa, Julio, fueron solo 20 minutos y está en toda la documentación que da cuenta no solo de nuestra salida de la entidad, sino de todo lo que quieran saber al respecto, porque pues no hay nada, Julio, que se haya ocultado ni que no se haya entregado, todo lo contrario. ONGs, además de la Fiscalía y de la Corte Suprema, ONGs que tienen especialidad en el tema de transparencia, nos han pedido toda la información a los ministerios, de agendas, visitas, congresistas y demás, información que es pública y toda entregada.
Listo, ministra. Paula, ¿podríamos, por favor, concentrarnos en las reuniones que reportó Daniel Coronel de la ministra con el señor Pulgar y el señor Acosta? ¿Cuáles son y duración según los registros? Porque según la ministra, no necesariamente el registro corresponde al tiempo que ella estuvo con el señor.
Pues Julio, tenemos acá una, pues la que mencionaba, el 27 de febrero, donde estuvo la ministra de Educación, el asesor de despacho y otros funcionarios. Esta es sobre el tema era la Universidad Metropolitana. El 30 de mayo del 2019 también estaba la ministra, el asesor del despacho, director de fortalecimiento y el subdirector de recursos humanos. El tema era dar a conocer por parte de un líder de la comunidad el tema de los docentes en la etnia Mocaná en Malambo. Y la tercera es del 19 de diciembre del 2019, también estaba la ministra de Educación, estaba Luis Gustavo Fierro Maya, jefe de la Oficina de Asesora Jurídica, y el tema era la Universidad del Atlántico.
¿Duración de las tres reuniones?
No, Julio, ese dato exacto no se lo tengo.
No está ahí.
No, señor.
Señora ministra, le vuelvo a hacer la misma pregunta con la que arranqué la entrevista.
Sí, señor.
En alguno de sus encuentros con el señor Pulgar, él le habló del cargo de la rectoría de la Metropolitana?
No, señor, en ninguno de los encuentros, porque en la primera reunión... Paula hizo un buen resumen, Julio, y quiero precisar varias cosas. Son estas cuatro reuniones con el detalle, y ahorita le puedo referir los minutos de cada reunión. Yo no me reuní con ningún señor de los otros que usted menciona, ni Acosta, ni Cosio, ninguno de los mencionados. Fueron esas cuatro reuniones acompañadas, reportadas y con todo el detalle, que me parece muy importante decirlo. Y si usted me dice si yo hablé con él sobre el tema, posturas o demás de la Universidad Metropolitana, no. Porque cuando fue a poner el tema se le aclaró que ese tema no podía ser tratado. Porque, Julio, esta administración, desde agosto del 2018 que nosotros entramos, fuimos quienes tomamos las acciones de inspección y vigilancia. Y las tomamos, Julio, porque esta historia viene de tiempo atrás y tiene que ver con la aprobación de nuevos estatutos de la universidad. Esto se refrenda en el año 2017. Y alrededor de eso se comienzan a efectuar un montón de actuaciones de jueces, de instancias judiciales de todo nivel. al encontrar esto, y en esas acciones judiciales hay cambios de rector, de decisión, que son decisiones que usted sabe que toma cada universidad, nosotros decidimos imponer inspector in situ, que es una de las acciones de inspección y vigilancia, sobre todo para concentrarnos en garantizar la prestación del servicio. Esas medidas se toman en el mes de octubre del año 2018, finales de octubre, me corrigen aquí la fecha, que en noviembre sale el acto que toma esas medidas, y frente a esas medidas, pues claramente no hay ningún pronunciamiento que fuera válido. Primero, no recibimos a ninguna de las partes involucradas, y en la única reunión que el ex senador Pulgar trató el tema, se le dejó claro jurídicamente que ese tema no se trataba y que aquí teníamos claros, Julio, esos límites, pues no solamente de la ley, sino de los principios. Y terminó cualquier otro tipo de abordaje sobre la Universidad Metropolitana.
Ministra, le quiero preguntar algo. ¿Es cierto o no que un juez le ordenó no reconocer al rector Acosta Osío y que usted tuteló al juez? Si es cierto, ¿por qué lo hizo?
No, no es cierta esa interpretación, Félix, y le cuento. Tengo aquí pues a la mano un resumen porque son muchísimas intervenciones judiciales. Son a la fecha, tengo el número, 20 intervenciones judiciales de jueces penales, de jueces civiles, del Tribunal Superior de Barranquilla, de la Corte Suprema de Justicia.
Pero era el rector de Acosta Osío, era el recomendado de Acosta Osío, el que lo ordenaron.
Yo no sé recomendado de quién era, Félix, porque yo nunca me he reunido con el señor Acosta Osío ni con ningún señor que me recomendara ningún rector. Quiero, si Félix me lo permite, en un minuto, para entender lo siguiente. Una universidad privada la rigen sus estatutos. Sus estatutos definen la forma de elegir rector. Y si ustedes miran el proceso por el cual está toda la investigación que está alrededor de las actuaciones del ex senador Pulgar, tiene que ver con los estatutos adoptados en 2017, porque cambiaron las formas de definir su gobierno y alrededor de ello vienen distintos jueces, no solamente el que usted me consulta, Félix, donde nos iban dando órdenes de quién teníamos que inscribir como rector, porque era un proceso de elección. Pero el siguiente juez, autoridad civil o penal, decía no tiene la razón, porque entonces consideramos que son válidos, otros decían que son inválidos, en fin. Y cuando nosotros interpusimos esa acción de tutela, que no fue en ese mes, esa acción de tutela fue muchísimo después, y fue básicamente para dejarle ver a los jueces que nos tenían que dar el detalle de la interpretación de los fallos.
Pero entonces sí es cierto.
Le digo interpretación de los fallos, o sea, ¿en qué sentido, Félix? Porque a mí no me pueden dar dos fallos que se opongan, que yo nombre a dos rectores al tiempo, cuando yo como ministra de Educación no nombro rectores. Yo inscribo, y a usted le parecerá que eso es un tecnicismo, Félix, pero es el tema de fondo. La autonomía universitaria a mí no me permite nombrar rectores, los nombra cada consejo. Y lo que yo sí tenía que garantizar, Félix, es que porque un juez emitiera una decisión, me hiciera a mí violar la ley 30 y la Constitución y la autonomía, eso yo no lo podía hacer. Finalmente, cuando usted llega, Félix, después de un cuadro muy completo, cuadro que por demás el día 22 de enero de este año se le entregó con todo detalle a la Corte Suprema de Justicia, usted llega a la actuación del juez segundo penal del circuito con funciones de conocimiento de Barranquilla después de las 20 acciones que le he mencionado, y estas dicen que considera que las actuaciones del ministerio pues son las actuaciones que tienen que ser porque el ministerio no nombra rectores. Entonces yo sí quería aclarar eso, Félix, porque para nada la actuación fue por interceder o por favorecer a nadie. Y eso
sí, pero entonces,
muy claro.
O sea, el juez sí había ordenado no reconocer a ese rector, que era el que quería el señor Acosta Osío. Usted nos dice que no sabía.
Adelante, Félix,
y usted tuteló a ese juez. Pero
¿señor?
Usted sí entuteló al juez por ese tema.
A ese juez yo no lo entutelé, Félix. Yo puse la acción de tutela a través de la oficina jurídica mucho más adelante en el tiempo, porque si usted ve, hubo ese pronunciamiento del tribunal, luego hubo otro pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia que revocaba la orden anterior, luego hubo otro pronunciamiento del Tribunal Superior de la Sala Segunda, luego se pronuncia la Fiscalía 58 contra la modificación de los efectos de la Orden 4, luego otra vez es juez 13 penal, luego nuevamente el juez 13 penal, luego nuevamente la Corte Suprema de Justicia, finalmente viene el pronunciamiento y además pues importante poner a colación que es capturado el juez 13 penal con funciones de garantías de Barranquilla, luego de que presuntamente estuviera involucrado en un decreto de prevaricato, para ponerle pues como el resumen de las acciones jurídicas que están con todo detalle, Félix. Entonces no es que yo haya incidido. Primero que todo, es claro que las acciones desde el Ejecutivo no son para incidir en los jueces, menos en un tribunal. Y obviamente entiendo su pregunta y entiendo la pregunta que formulaba el doctor Daniel Coronel. Y para eso están todas las actuaciones de investigaciones que está haciendo la Corte para develar cada una. pero yo tenía que explicar en su momento en el comunicado y en el espacio que ustedes me están dando hoy, que no eran acciones consecuentes, ni yo era por invalidar la decisión que había tomado el juez. Vinieron muchas después, yo fui inscribiendo y tomando atenta nota de las notas de los jueces, hasta que llegaron acciones que se contradecían y fueron al tiempo donde me decían a mí que yo debía decidir quién era el rector de la universidad, y yo no puedo hacer eso. Eso tiene que tener de base un proceso de elección y estar basado en unos estatutos. Que haya toda la controversia sobre esos estatutos aprobados en enero del año 2017, en efecto, y yo creo que ese es el punto y el meollo, y eso es lo que está investigando justamente la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía. Porque a partir de ello, pues se vinieron dando todas las demás acciones. La tutela que nosotros pusimos solo buscaba que los jueces se pronunciaran con claridad, porque me estaban generando acciones de cumplimiento que violaban la Constitución y la Ley 30, y comprenderán ustedes que yo no lo podía hacer. Luego, cuando el juez segundo finalmente falla de fondo, pues avala que las actuaciones del Ministerio no eran desacato y que habían estado en el sentido correcto, que es lo que dice la Ley 30 y la Constitución.
Sí, ministra, pero ¿qué tan frecuente es que otros senadores después de las 6 de la tarde accedan tan fácilmente a usted? Es decir, que usted les dé ese privilegio para que puedan interceder por universidades o X temas de educación.
Gracias, Paola, que usted me pregunta el tema, porque con ocasión a las conversaciones sobre este tema han salido varios pronunciamientos donde, por ejemplo, aluden si la ministra recibe a los maestros, a los estudiantes y a distintos actores de la sociedad. Yo le puedo dar fe, Paola, y de ello da cuenta mi agenda. No solamente que, pues, por la coyuntura que me tocó vivir en el gobierno particularmente, ha sido un proceso muy amplio de diálogo social. Más de 300 espacios con FECODE, con mi presencia, viceministra, secretaria general. Solo por darle un ejemplo, Paola, si usted entra a detalle, cada vez que hay una amenaza a los maestros, soy yo misma que convoca el comité en contra de amenazados para tomar las decisiones. Esto mismo le digo con los estudiantes de educación superior, que yo directamente atiendo las reuniones, y la agenda con senadores y representantes, como me compete, todas las semanas tienen aquí acorde a las solicitudes y se tratan los temas de agenda educativa. Y comprenderá, Paola, que si alguno de ellos en algún momento me menciona un tema como el que usted está señalando, del ex senador Pulgar, le dejaré totalmente claro la diferencia del límite que hay entre lo que puedo abordar en la reunión, que son los temas normales de plan de desarrollo, de agenda educativa, versus temas donde la ley pone claros límites, como el ejemplo que usted me pone del senador Pulgar.
Pero sabe que, ministra, no es solo lo que dice Paula, es también, le insisto en este tema porque me cuesta, digamos, creer que en la agenda diga Universidad Metropolitana, pero que nunca le hayan mencionado el tema. Eso es lo que no entiendo, ministra.
Ven, lo explico porque me parece importante tu pregunta. En la agenda figuraba porque fue el tema que cuando el ex senador pide la cita, lo pone de presente. Y yo no te estoy diciendo que él no mencionó. Él entró y dijo que él venía a entender cuál era la apreciación que teníamos de la Universidad Metropolitana. Y cuando dice esa frase, inmediatamente se le dice que por eso estoy acompañada particularmente del jefe jurídico, que domina todo el... Ustedes saben que yo no soy abogada de formación. Él domina todo el proceso mismo de inspección y vigilancia. Para más que yo decirle simplemente el tema, no se trata. Recordarle todo el marco jurídico que tiene la inspección y vigilancia, y que ese tema ni se trataba, ni nunca lo he tratado, además, con ninguno de los actores. Y me parece importante resaltarlo porque al comienzo de la entrevista hacían una lista de otras personas, personas que además la Fiscalía me pidió que reportara con todo el detalle, como les dije, periodo 16 y 17. Nosotros hicimos exhaustivos 16, 17, 18, 19 y 20, y en nuestro periodo esas personas no han ingresado. Están reportados los 4 ingresos del ex senador Pulgar, la reunión con mi asesor, las 3 que les acabo de mencionar, y todo sobre la mesa. Y sobre eso quiero hacer, Julio, bastante énfasis, porque esta información nosotros no solo la hemos reportado a los órganos de control, sino a todos los ciudadanos que lo han querido. Y por ello allí la empresa de vigilancia pone explícito todas las horas de ingreso y de salida. Y sobre finalizar la jornada laboral, yo creo que ustedes podrán revisar, porque además están a disposición, porque este requerimiento se hizo para todos los ministros del despacho, las agendas. Es muy rara la ocasión en que una agenda termina antes de las 6 de la tarde. Normalmente, si uno está acá en la ciudad, puede terminar cerca de las 7 de la noche, y si está en territorio, pues dependiendo obviamente de cuando uno llegue de los desplazamientos. Pero con toda transparencia le puedo decir que la agenda acá pues ha sido pública con todos quienes la han pedido, y podemos dar cuenta de todas las reuniones que se han realizado.
Ministra, pero yo quiero que nos quedemos con aquello que le estaba preguntando Félix hace un instante. la otra tutela, la tutela del Ministerio de Educación de octubre en contra del juez que ordenaba quitarle el control de la universidad a los Acosta Ossío. ¿Por qué razón ese Luis Gustavo Fierro Maya, jefe de su oficina asesora jurídica, quien estuvo en la reunión con el señor Pulgar, presenta esta acción de tutela en contra del juez número 13?
Mire, Juan Pablo, dos cosas. Primero, en efecto, él es el jefe jurídico. Como compartimos en el comunicado desde el 2014, el ministerio toma la decisión de que todo este tipo de acciones de tutelas y demás las lleve la oficina jurídica para darle una respuesta puntual. ¿Por qué? Segundo, la acción era para obtener claridades, para dar cumplimiento a la orden judicial, porque como no estaba, ni le daba el ejemplo de que yo tenía dos órdenes judiciales opuestas y yo no podía decidir cuál de las dos acatar porque yo no elijo rector, y buscábamos dar claridad. En ese momento esa tutela no prosperó. Nosotros seguimos con nuestra postura de que nosotros no elegimos rectores. Iban saliendo los distintos fallos de esta lista que le menciono, ahí íbamos en el fallo 14. Continuaron hasta el fallo 20, hasta que solamente el juez segundo penal del circuito en funciones de Barranquilla se pronuncia, y se pronuncia dando cuenta que el argumento que nosotros hemos esgrimido respecto a ley 30, quién elige rectores y cuáles son las funciones que nosotros tenemos, es el marco sobre el que tenemos que actuar. Aquí no ha habido ningún favorecimiento a terceros ni a nadie distinto a ejercer lo que a mí me compete desde el Ministerio de Educación. Y sé que obviamente, pues ante toda la controversia, a usted le parecerá que simplemente yo se lo estoy exponiendo con palabras, pero todo esto está documentado. Hubo una sesión de más de 7 horas el 22 de enero aquí en el Ministerio, en la Dirección de Inspección y Vigilancia, donde cada proceso que yo le estoy contando fue documentado y además fue justificado por qué se inscribía, que es la función del Ministerio, no elegir, sino inscribir cada rector.
Explíquenos la acción de tutela. ¿Qué derecho estaban ustedes tutelando o pide que se tutele el jefe de su oficina asesora jurídica en este caso? ¿Qué acción, qué es lo que buscaban a través de esta acción? Explíquenos en términos, yo sé que usted no es abogada, nos lo ha dicho hace un instante, pero ¿qué derecho era el que se estaba en este momento tutelando por parte del Ministerio de Educación?
Mire, lo siguiente, primero, que no era claro cómo cumplir la orden del juez porque teníamos en paralelo otra orden. Y segundo, que diera claridades, porque él decía que nosotros teníamos que nominar o nombrar rector.
Pero eso se hace a través de una acción de tutela, porque pareciera más bien que con la acción de tutela, más que obtener más información, lo que buscan es frenar una decisión de un juez.
Para nada, Juan Pablo. Si usted mira esa acción es del mes de octubre y ve que es del mes de octubre, porque previamente se mandaron todas las comunicaciones que necesitábamos enviarle a los jueces diciéndole aclárenos cómo proceder. Está todo el, cómo poderle decir, el compendio documental de todas las preguntas que le hicimos al juez, hasta llegar a la instancia que usted sabe que da la Constitución en Colombia, que es claramente la tutela, para pedirle claridad. Esa tutela no prospera. Nosotros seguimos con nuestros postulados de lo que dice la ley 30, y lo que le llamó la atención después de las 20 acciones, todas referidas a ese proceso estatutario que se dio en el año de enero del 2017, finalmente recuerdan lo que el MEN puede hacer. El MEN no nombra rectores, entonces el MEN inscribe. Y usted viene a la pregunta o a la al debate, una persona, otra persona, nosotros no nos podemos venir ni por uno ni por otro, sino lo que consta en las actas del Consejo Superior de cada universidad acorde al estatuto. Y si, como eso tiene presunción de legalidad, están los ciudadanos y actores de la misma universidad en disposición de creer que eso no es cierto, acuden a las instancias permanentes, y en eso se la han pasado, y por eso ha sido importante la medida de inspección y vigilancia, porque más allá de todas estas medidas penales que tienen toda la documentación de base, teníamos que tomarla para estar, primero, con todo el proceso reservado, donde no tuviéramos comunicación con ninguna de las partes, y segundo, para que diéramos la garantía al derecho a la educación en esa institución. ¿Eso qué tiene que ver? Que los registros calificados estén actualizados, que lo que abren de calendario escolar se cumpla, que estén los docentes contratados, y de eso hacemos un informe periódico, visitas y demás, porque al final de todas estas ires y venires judiciales que siempre espera uno que se resuelvan de fondo, a nosotros nos toca concentrarnos en la prestación del servicio educativo.
Ministra, pero con este respaldo que usted tiene documental y con la manera con que está respondiendo a todas las inquietudes, si todo está tan claro, ¿por qué la llamó la Corte a declarar?
Pues mire, Julio, yo como funcionaria hoy siempre estoy lista y presta a toda la información que requiera la Corte y la Fiscalía. Como le cuento, desde enero se dieron tanto la entrega de material, material que incluso no habían pedido, se entregó adicional de todo nuestro periodo de gobierno y se hizo la reunión. Imagino que es totalmente válido en el transcurso de todas las conversaciones que se suscitan sobre la Universidad Metropolitana que me den la instancia para formularle las preguntas, que ellos hubieran lugar y yo con toda tranquilidad darle las respuestas, los soportes. Me parece que eso lo que hace es facilitar el accionar y los fallos que ellos puedan tomar. Recordemos que aquí está actuando Corte Suprema, pero también está actuando Fiscalía y están en el proceso de la decisión. Y ante ese llamado de la Corte, pues total respeto al mismo y ya en proceso de los pasos que va considerando la Corte para dar toda esta información, Julio. Aquí no hay información distinta a la que yo le he referido y pues ya todos los detalles más judiciales que vienen detrás de cada una de las decisiones.
Ministra Angulo, muchas gracias por atendernos y responder todas estas incómodas preguntas y tratar de ayudarnos también a entender la denuncia que hizo Daniel en Los Danieles este fin de semana. Ha sido usted muy amable y le deseo mucha suerte en su defensa.
Muchas gracias, Julio, a usted, a Juan Pablo, a todos los miembros de la mesa, y siempre atenta a dar toda la información que corrobore, a esclarecer, a dar la transparencia y acompañar las actuaciones que tenemos, Julio, desde el Ministerio de Educación.